El próximo domingo, como seguramente saben, es la fiesta de Cristo Rey. Es el último domingo del año, porque el siguiente será ya el primer domingo de Adviento. La escuela de santidad que estamos haciendo, en la que estamos participando, es evidente que no puede dejar de lado las grandes celebraciones del Señor, que es al que queremos amar y al que nos queremos entregar. Igual que no podemos dejar de lado las celebraciones litúrgicamente importantes. Toda la liturgia es importante, ¿no? Pero ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, cuando empiece el Adviento vamos a intentar vivir santamente el Adviento, o lo que es lo mismo, que el Adviento nos ayude a vivir la santidad. Es aprovechar los tesoros de la Iglesia, no puede ser de otra manera, ¿no? Por lo tanto, por repetirles lo que ya les dije una vez, iremos viendo, como estamos haciendo hasta ahora, temas sistemáticamente de vida cristiana importantes, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de santidad que queremos. Y, digamos, ese itinerario será enriquecido más que interrumpido por los tiempos fuertes, que nos centraremos más en la manera de vivir santamente esos tiempos fuertes, que es para lo que nos los propone la Iglesia, ¿no? Ante el domingo del Cristo Rey, tenemos que poner los ojos en el corazón de Cristo Rey. Vamos a ver, seguramente ya lo saben, y estoy seguro que va a llover sobre mojado en su corazón, lo que significa Cristo Rey en la espiritualidad cristiana. Y en la medida que lo sepamos, pues que lo vivamos. Y si nuestro conocimiento es todavía insuficiente, ojalá con este tema podamos entrar más en la riqueza que significa Cristo Rey. Desde la cruz, Cristo irradia majestad. La solemnidad de Cristo Rey, esta es la introducción, corona todo el año litúrgico, un año que concluye, signo de la vida temporal que llega a su fin y se adelanta definitivamente en la eternidad. La figura majestuosa de Cristo Rey tiene la última palabra. Es juez universal que implanta definitivamente su reino eterno. La Iglesia pone en esta fiesta delante de nosotros, de nuestros ojos, el último acto del drama de la redención, el retorno glorioso de Cristo a la tierra, sobre las nubes del cielo, con grande poder y majestad para juzgar a vivos y muertos. Es un momento impresionante, ¿eh? La segunda y definitiva venida de Jesucristo, que vendrá a hacer el juicio universal. Y cuando haga el juicio universal, nosotros mismos veremos la justicia de lo que Él nos dice. Ninguno dirá a nosotros, al Señor, no, en eso que dices no tienes razón, yo fui mejor que lo que estás diciendo. No, nosotros reconoceremos que es justo lo que está diciendo el Señor. Esta fiesta es la más moderna de todas las de nuestro Señor Jesucristo. Pío XI la estableció en el año 1925. Pío XI es el gran Papa de Cristo Rey. Tiene varias encíclicas que habla de Cristo Rey, precisamente porque fue el Papa entre las dos guerras mundiales, ¿no? Que supuso tantas consecuencias desastrosas de dejar el reinado de Jesucristo, y empezó a reinar que el laicismo, el materialismo, los sistemas realmente que han traído el comunismo especialmente y el nacionalsocialismo, que han traído tanta muerte, tanto sufrimiento, tantas guerras, tanto horror en el siglo XX, ¿no? Entre las dos guerras, Pío XI levantó el estandarte de Cristo Rey, Señor Universal. Quiso centrar la atención de todos en la imagen de Cristo, Rey Divino, tal como la representaba la primitiva Iglesia. Sentado a la derecha del Padre, en el ábside de las basílicas cristianas, aparece rodeado de gloria y majestad. La cruz nos indica que de ella arranca la grandeza imponente de Jesucristo, Rey de vivos y de muertos. Con razón, en la cruz, decía San Ambrosio, se puso el título Rey de los judíos, pues desde ella irradia majestad Cristo Jesús. Vayamos, por lo tanto, por partes, ¿no? Tres tres partes que vas, quién es el rey, en qué consiste su reinado y los falsos reinos. Después hablaremos ya de nuestro papel en ese reino de Cristo. Primero, ¿quién es el rey? Es Jesucristo, el único soberano, el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, el rey de reyes y señor de los que domina. El profeta Daniel lo contempla en la noche avanzada sobre las nubes del cielo hasta llegar al anciano de días que le entrega el poder, el honor, el reino para que todas las naciones de la tierra le sirvan. Contemplemos nosotros con agradecimiento a este Jesús que nos ama y quiere que el mundo y en nuestra vida triunfe el amor sobre el pecado. En eso consiste la soberanía del reino, como veremos. A ese Jesús que piensa en mí desde toda la eternidad, que me ama con amor desde siempre, que perdona y olvida mis miserias sin cansarse de llamarme una y otra vez. Yo soy rey, afirmará con solemnidad divina delante de Pilato, en las puertas mismas de su pasión, grandioso y definitivo triunfo de su amor. Y yo soy rey para ti, me dice, para que me adores, para que me entregues todo tu corazón. Subrayemos siempre esta relación personal de cada uno con el rey, con Dios. Es importantísimo, hermanos, porque en la oración eres tú y Dios, de corazón a corazón. Él te ama a ti como si no existiese nadie más en la vida. Esto es fundamental en la espiritualidad cristiana. Cristo Majestad, Cristo Rey, ejerces un poderoso atractivo, nos conmueve y nos impulsa a amarle hasta el enamoramiento. La visión de Cristo Rey, ya en los cristianos primitivos, inspiró siglos adelante. Las primeras imágenes de Cristo crucificado, llenas de majestad y de grandeza, nos impresionan. El Cristo románico triunfa en la cruz, es la imagen que tenéis en la hoja. Aparece totalmente vestido, o por lo menos con paño hasta las rodillas. Los dos pies descansan suavemente en el supedáneo. Una corona real ciñe su cabeza. Hasta el siglo XIII, el arte cristiano presentaba invariablemente el crucifijo de esta forma. Es el Cristo Majestad, el Cristo románico. Luego vendrá el Cristo, a partir del siglo XIII, el Cristo gótico, que expresa más el dolor paciente, ¿no? Pero Cristo Majestad, el románico, despertaba admiración y encendía ardores de conquista. Es el tiempo de las cruzadas que estaban reconquistando la Tierra Santa al grito de Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Como rey pacífico le había contemplado San Efrén. Su cetro es la cruz, puente tendido sobre la muerte para que las almas pasen a la vida. Este es el rey. Dejemos en la oración estos días que nos atraiga, que nos conquiste, que nos enamore. ¿A quién vamos a amar más que al que más nos ama? Segundo, ¿en qué consiste su reino? Esencialmente consiste en vencer el pecado con el amor. Que solo el amor de Dios triunfe. Por eso reza la Iglesia en esta fiesta. Señor, concédenos propicio que la gran familia humana, disgregada por la herida del pecado, se someta a tu suavísimo imperio. Y precisamente en este sometimiento a su poder, a su imperio, a su ley, a su amor, consiste el establecimiento de su reino. ¿En qué consiste, dice el Papa Benedicto XVI, en qué consiste el poder de Jesucristo Rey? No es el poder de los reyes y de los grandes de este mundo, es el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar el corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este reino de la gracia nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. Cristo vivo, Cristo vino para dar testimonio de la verdad, como declaró delante de Pilato. Quien acoge su testimonio se pone bajo su bandera, según la imagen que gustaba a San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, es necesario esto sí, que cada conciencia elija a quién quiero servir, a Dios o al maligno, elegir bandera, la verdad o la mentira. Elegir a Cristo no garantiza el éxito según los criterios del mundo. Pueden martirizarte, pero asegura la paz y la alegría que solo Él puede dar. Lo demuestra en todas las épocas la experiencia de muchos hombres y mujeres que en nombre de Cristo, en nombre de la verdad y de la justicia, han sabido oponerse a los halagos de los poderes terrenos con sus diversas máscaras hasta sellar su fidelidad con el martirio. El reino de Jesús se establecerá de manera definitiva y eterna al final de los tiempos, cuando se cumpla el Evangelio y vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. ¡Qué maravilla ese último momento de la historia! Será para mí el último día de mi vida, cuando se pare mi corazón y se efectúe por fin el encuentro cara a cara. Dejemos que Cristo Rey venza en nuestras vidas. Por eso la lucha contra el pecado es dejar que Cristo reine en nosotros, que reine el amor, porque el amor, lo veíamos en el tema anterior, la semana pasada, esas fieras interiores que tenemos que domar, es que nos impiden amar, no nos interesan por otra razón. Y tú tienes que matar el orgullo, el amor propio, la vanidad, la inconstancia, la lujuria, la pereza, porque te impiden amar. Es decir, que impide que el amor de Dios, que es Cristo Rey, reine en tu vida, en tu corazón, en tus acciones, en tu mirada. Al final de la vida, es una lástima que la hayamos pasado sin amar a pleno pulmón. Y el gozo de los santos es porque han triunfado el amor en ellos. Si no, nosotros llegamos arrastrándonos al final en medio de ese lastre que es el orgullo, las zancadillas, las maledicencias, las mentiras, las torpezas. Hombre, si está en tu mano, quita todo eso y deja que Cristo reine en tu vida. Esa es la santidad. Los falsos reinos. Nos puede ayudar mucho a diferenciar el reino verdadero y los falsos reinos el sueño de Nabucodonosor, que está narrado en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 2. Lo tenéis ahí. No os pongo el texto de la Biblia, podéis leerlo estos días, debéis leerlo estos días. Es una narración hermosa y muy significativa. Esencialmente es esto, lo cuento. El rey soñando, Nabucodonosor, ve una estatua gigante de un hombre con una cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas y sus pies en parte de barro y en parte de hierro. En un momento determinado, sin intervención humana, una piedrecita se empieza a deslizar desde lo alto, va creciendo y termina chocando contra los pies de barro del gigante, que queda totalmente destrozado, pulverizado. Ese es el rey, ese es el sueño que tuvo el rey. Él no entendía nada, el rey. Pero Dios le reveló el significado del sueño a través de Daniel, el profeta. Y el significado era este: el reino de Dios vencerá todos los imperios del mundo. Daniel concluye su explicación diciendo: esa piedrecita pequeñita que sin intervención humana empezó a desarrollarse y a caer y dio contra los pies de barro de la estatua gigante es el reino de Dios. Porque Dios, dice al final el profeta, el rey de los cielos, fundará un reino que no será jamás destruido y que triturará todos los reinos de la tierra. Él, en cambio, permanece para siempre. ¿Cómo se cumple esta profecía de Daniel? Aquella piedecilla que se desprende sin intervención humana y se va deslizando lentamente al principio y luego con rapidez y llega a los pies de la estatua colosal de Nabucodonosor y la derriba, es el reino de Dios. Hoy la estatua gigante son las modas, las ideologías, las corrientes de opinión, el progreso y las poderosas tecnologías modernas usadas al margen de la ley divina, las nuevas leyes antihumanas en gran medida que se puedan hacer. Por todas ellas el hombre actual va como endiosándose. Parecen imbatibles, pero luego basta una piedrecita que rueda desde lo alto, cada vez más arrolladora, tropieza con los pies de la estatua colosal y todo lo convierte en nada, polvo. Y al mismo tiempo esa piedrecita que parecía tan insignificante, al empezar a rodar, se hace montaña gigantesca que cubre toda la tierra. El Dios del cielo fundará un reino que triturará todos los reinos de la tierra. Él, en cambio, permanece para siempre. Jesucristo, el único rey que es el que nos trae, el único reino que perdura. Pensemos esto, hermanos, en la vanidad de esos reinos que tienen pies de barro. Vanidad de la hermosura, vanidad del placer, de las riquezas, del poder, de la ciencia, vanidad total, si todo eso está al margen de Dios. ¿Cuáles son las raíces de esos falsos reinos que serán triturados? Son las vanidades del poder, de la belleza, del placer y de la honra, vanidad de la hermosura. Las enumeramos un poco. Cada día descubres el esqueleto de la corrupción que cubre todas las hermosuras de la tierra. Cuando los apóstoles admiraban la belleza del templo, aquel templo que habían construido, lo estaban contemplando con Jesucristo y Jesucristo les dijo: ¿veis esto que admiráis? No quedará piedra sobre piedra. ¡Qué palabras, de Cristo! De todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Esto, hermanos, no es fatalismo. Esto es realismo de amor. Las cosas dan para lo que dan. Lo que pasa es que tenemos un corazón insaciable y entonces ávidamente cogemos las cosas y nos queremos posesionar de ellas, intentando llenar todo nuestro corazón con ellas, pero es imposible. Entonces tendemos a idolatrarlas. Ese es el problema de las riquezas. No quedará piedra sobre piedra. Pone el corazón en Dios, el único rey. En una ocasión se presentó un noble, se cuenta, un persa en Roma, y el emperador Adriano, en pleno siglo de oro del imperio, le dijo: ¿Qué tal te gusta Roma? Le preguntó al emperador. ¿Te quedarías allí desde siempre? ¿Para siempre? Señor, respondió el noble persa, en ningún sitio he encontrado tales bellezas. Tenéis una ciudad única en el mundo, pero te diré que no me deslumbro ya. ¿Sabes por qué? Porque un día me enteré que entre las columnas, arcos de triunfo, templos y palacios, había también tumbas. Aquí en Roma, por tanto, también se muere. Lo mismo que en Persia. Me voy otra vez a mi pueblo. Cuando descubrí esta verdad, las más brillantes hermosuras se oscurecen a mis ojos. Es que todo se pasa. También la hermosura. En su justo momento, en su justa medida y nada más. Vanidad del placer. Porque la tristeza está en el fondo del placer como en la desembocadura de todos los ríos, el agua amarga. Y esa es la historia de cada día. Prisas, vanidades, orgullos y luego dentro inquietud, amargura, faltas de caridad con los demás, desasosiegos. Es que el placer del sentimentalismo, el placer de la impureza, el placer de la ambición, del activismo vanidoso, el placer de este mundo, en cuanto pasa la raya que se convierte en dolor, y la raya es la voluntad de Dios, el beneplácito divino, crudas espinas bajo blandas flores, dolores con semblantes de placeres, placeres con raíces de dolores, como cantaba el poeta. Unamuno, nuestro Unamuno, que tuvo sus luchas interiores fuertes de fe y sus dudas, con esa lucha dramática en su interior, escribió en carta íntima a Azorín: qué triste es después de una niñez y de una juventud de fe sencilla en la vida ultraterrena, haberla perdido. Y buscar en la fama, en la vanagloria, un miserable relevo de ella. Cosas que hoy son y mañana desaparecen. Un remero, una copia miserable de esa felicidad tan grande en Dios Padre, en Jesucristo Rey. Vanidad de las riquezas. La experiencia está ahí. ¿Cuántas desgracias acarrean con frecuencia las riquezas? Familias que se deshacen por el dinero. Cuando se muere el padre y ya se haya muerto la madre y queda la herencia. Temo al dinero como al diablo, decía una de las prioras carmelitas. El afán de tener y tener más no nos lleva más que al egoísmo y a sustituir el verdadero Dios por el Dios dinero para al final no lograr ser nunca felices. Con esto hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que suele ocurrir, no es que sea matemático, lógicamente. Pero tendemos a esto. La verdadera riqueza es aquella que conseguimos ante Dios, cuando nos servimos de los medios materiales para compartir con los demás, para hacer felices a otras personas. El resto de las riquezas es de necios. Vanidad de vanidades es todo lo que no sea amar, es decir, reconocer a Jesucristo como Rey en el corazón de la Virgen. ¿Cuántos casos de estos conocéis vosotros? Quizá mejor que yo. Hace muy pocos días, precisamente haciendo yo ejercicios, tuve que hacer un inciso, ¿no? Porque un joven se había matado, se había suicidado. Un joven que lo tenía todo. Una familia, sus padres, mucho dinero. Le montaba a caballo, ganaba las competiciones. Decían sus padres, lo tenía todo, lo tenía todo. Y se suicidó. En fin, estos casos son dramáticos, ¿eh? De un dolor muy grande, ¿no? Pero está ocurriendo, hermanos. Está ocurriendo. Y quizá mucho más de lo que parece. El corazón humano es insaciable. O lo llenamos de Dios, o termina escupiendo. Vanidad de la honra y del poder. Ahí contamos algún caso, vamos a saltarlos, ¿no? San Dionisio de París. En esa iglesia reposan los despojos mortales de Luis XIV. Nobleza, ejército, pueblo llenan el templo en homenaje al Rey Sol. El mayor de los mortales, como le adulaban sus cortesanos. Cuando muere, una voz resuena: ha muerto el monarca más poderoso del mundo. Solo Dios es grande. Sí, solo Dios es grande. Ante la ruina del mundo que anuncia el Evangelio, ante el Evangelio, ante la realidad de los 200.000 hombres y mujeres aproximadamente que a diario mueren, exclamemos también nosotros: solo Dios es grande. Vivamos solo para Él. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La eternidad de Dios, el amor todopoderoso de Dios. La Virgen María dijo, cuando habló del Padre de los cielos, ha hecho en mí maravillas el que es todopoderoso. El que es todopoderoso. Y Jesucristo dirá, antes de subir al cielo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Se me ha dado todo el poder. Mis palabras no pasarán, frase impresionante de Jesús en el Evangelio. A pesar de la grandeza deslumbradora de ciudades, edificios, técnicas e inventos, esta sentencia de Jesús resuena por encima de todo lo que hacen los hombres. Todo pasará. Solo la palabra de Cristo permanecerá para siempre. Imperios, teorías, doctrinas, filosofías, progreso, evolución. Nosotros, buscad el reino de Dios. Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos afecta esto? Más o menos lo estamos viendo, claro. Pero no solamente defendiéndonos del pecado. Cristo Rey quiere contar con nosotros para extender su reino. Por eso, si habéis hecho ejercicios espirituales de San Ignacio, los estáis aquí, muchos seguro que sí, hay una meditación, una contemplación que es fundamental al principio de la segunda semana, que es la del Rey Eternal, que dice el Rey al ejercitante: mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos mis enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiera venirse conmigo ha de trabajar conmigo. Es curioso, ¿no?, que Dios nos implica en cosas que Él podría hacer solo. Para generar hombres, nuevos hombres, Él contó con el Padre y la Madre. Para trabajar, contó con la mano del hombre para cambiar el mundo y trabajar para salvar el mundo. Lo podía haber hecho Él solo, pero cuenta con nosotros. Quiere contar con nosotros, con nuestra pobreza. Aquí no vale decir, yo es que no valgo, es que yo no sé muchas cosas, no sé mucha teología, es que yo soy muy tímido. Mira, déjate de disculpas. Lo que tú no hagas por el reino de Dios, nadie lo hará por ti. Quedará sin hacer. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Jesús nos llama a colaborar con Él en la implantación de su reino. Nos llama a seguir sus huellas, imitando su vida. El vencedor del pecado y de la muerte, imítale en eso. Ha de trabajar conmigo. Este conmigo es lo más emocionante y lo más consolador de esta invitación que nos hace Jesús. No tengamos miedo a este seguimiento de Jesús. Él va por delante y permanece íntimamente unido a nosotros. San Venceslao, duque de Bohemia, recorría durante la noche las chozas de sus pobres súbditos. Era un rey humilde que atendía a los pobres sin ser notado, sin hacer muchas propagandas, pero una caridad real, un interés grande por el pueblo, cosa que no se garantiza siempre en los políticos. La nieve ha helado los caminos, muchos grados bajo cero. Acompañado de su escudero, sale del palacio. Media hora de camino y Podexino, su paje, le dice con voz extenuada: «Déjame morir, no puedo seguir, tengo las piernas heladas». Amorosamente lo levanta Venceslao y le dice: «Ya verás cómo puedes, hijo. Pon tus pies sobre mis pisadas y no tengas miedo». Y así pudo seguir. También nosotros podremos seguir a Jesús sin retroceder si ponemos los pies en las huellas calientes que van dejando en la nieve sus pisadas. Con Él y en Él descubriremos el manantial íntimo de alegría y de felicidad que ocultan los sufrimientos por amor de Dios. Igual que en el Castillo de Javier, que es lo que se cuenta a continuación, dicen que cuando San Francisco Javier en la India sufría por persecuciones que le hacían, por la cruz pesada de la predicación, en Javier, en la capilla del castillo donde estaba su familia, un Cristo sudaba sangre. Era la sintonía entre Cristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y su Hijo, el misionero, que estaba trabajando por él en las islas. Todos estos peligros, escribirá el apóstol, el gran apóstol español, Navarro. Todos estos peligros y trabajos voluntariamente tomados por amor y servicio de Dios nuestro Señor son tesoros abundantes de grandes consolaciones espirituales, hasta tal punto que son islas muy dispuestas para un hombre en pocos años perder la vista de los ojos corporales por la abundancia de lágrimas de consolación. ¿Qué cosas y qué contrastes han vivido los santos? Es que la plenitud del amor, aunque se gaste el cuerpo y aunque sufra el cuerpo, es que la plenitud interior de Dios te explota. Algo de esta experiencia tendríamos que tener y quizá tengáis. Ojalá. En la plaza de San Pedro, en Roma, se levanta el obelisco de Calígula. Es un monolito egipcio de 25 metros de altura. Se eleva sobre un pedestal de 24. En su punta aparece la cruz victoriosa, el mármol, grabadas en su base tres inscripciones: Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Era el grito de los cruzados medievales. También debía ser el nuestro, eterno cántico de gratitud y de amor al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús. Nos rescataste, Señor, para Dios, con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste reino de Dios. Bueno, pues esto es un poco el tema de que podemos meditar en esta semana del Domingo de Cristo Rey. Por lo tanto, en la oración dediquemos por lo menos un día, que menos, a que Cristo Rey nos enamore, a fijarnos en Él con esa majestad divina que tiene, que nos atraiga a Jesús. Y luego pensemos en las implicaciones de ese reinado en mi vida. Tengo que dejar, cuando dice San Ignacio, cuando pone en las palabras del Rey Eternal: mi voluntad es conquistar todo el mundo y a todos mis enemigos, piensa que empieza por los enemigos de tu corazón. ¿Cuáles son los enemigos que tenemos dentro? Los que veíamos el otro día en el tema anterior de los escollos de la dificultad, pues ese león que tenemos, que es la vanidad, el amor propio, el orgullo, que venza sobre esos enemigos. Dirá San Juan de la Cruz, ya en la etapa avanzada de vida espiritual: ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Ahí tenéis la culme de la santidad. No guardo ganado, el ganadillo este de nuestras raposas interiores que devastan la viña del Señor. No guardo ganado, ni tengo otro oficio, que solo en amar es mi ejercicio. Por lo tanto, enamorarnos del rey y ver cómo me afecta a mí el reinado. Primero quiere conquistar mi corazón y después cuenta conmigo para que al grito de Cristo vence, Cristo impera, yo pueda ser apóstol en la sociedad actual en la que Dios me ha puesto, en esta, por lo tanto, la mejor para mí, porque es la que Dios quiere. No nos demos muchas vueltas a nosotros mismos, insisto, porque si nos miramos a nosotros mismos nos desanimamos. ¿Por qué? Porque vemos el vaso de barro en vez de ver el tesoro que llevamos dentro. Y el tesoro que llevamos dentro es el amor de Dios. Igualito que los santos, ¿eh? Ellos han acertado y tú tienes que acertar. Por lo tanto, ejercicio de oración para esta semana. La hoja verde, enamorarnos del rey. Dice Santa Teresa de Jesús, otros reyes se presentan con insignias y atributos para que los reconozcan. Este no los necesita. Aquí tenéis a la santa castellana. Esta sí que estaba enamorada de Cristo. Estamos en su 50 aniversario, en el 50 aniversario de su doctorado. Hace 50 años que la Iglesia la hizo doctora de la Iglesia, la primera doctora de la Iglesia, la primera mujer con este título, con esta nobleza. Este no necesita esas insignias, esos atributos. Es rey por naturaleza. Solo con su presencia y figura transparente realiza esa realeza. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Es tan suave su mirada, que con solo verle nos cautiva y enamora, y sin dolor deshace en nosotros el amor de las criaturas, libertándonos de sus cadenas. Pidámosle que nos enamore. Pidamos esto esta semana. Y hagamos esta oración todos los días al corazón de Cristo Rey, corazón de Jesús, Rey centro de todos los corazones. Te pido por el corazón inmaculado de tu madre, que venga a nosotros tu reino, que se encienda tu día, que aceleres tu triunfo espiritual y social sobre las naciones todas. Quiero ofrecerme a ti, entregarme generosamente a tu servicio. Nada puedo por mí mismo, pero confío en ti. Soy tu miseria, pero tú serás mi todo. Tu corazón en la cruz está abierto, no traspasado. Así el que entra ya no puede salir y aprende a confiar. Corazón de Jesús, haz que me quede impresa en el alma tu grandísima hermosura, de nuevo Santa Teresa. Enciérrame en tu corazón, enséñame a controlar imaginación y sensibilidad, a dominar mis cambiantes estados de ánimo para poder con amor creciente repetir siempre, después que vi la gran hermosura del Señor, no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien ni me ocupase, Santa Teresa. Desde lo íntimo de mi corazón, desde este mundo en ruinas, sin norte y sin amor, clamo por tu reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Ven, Señor Jesús. Una oración muy bella. Podéis enriquecerla con vuestras propias palabras en la oración de cada día. Hacedlo así. Y luego ya ponemos algunos textos que van como fundamentando las ideas claves, las ideas fundamentales que hemos explicado en el tema, ¿no? Por ejemplo, en el texto segundo ponemos ese texto de las florecillas de San Francisco, ¿no? Que le preguntó pues el hermano Maseo a Francisco, le dijo, ¿por qué te elige a ti el Señor? Y es que el Señor no elige a los capaces, esto te lo digo para que te llenes de confianza. El Señor no elige para que le sigan el reinado a los que son capaces, a los superhéroes, a los que tienen, a los número 10, vamos. No elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Cuenta con todos, nadie sobra a la hora de trabajar en la viña. A veces el demonio nos tienta con falsas humildades, haciéndonos pensar que nosotros no valemos, que no tenemos cualidades. No tenemos en cuenta lo que nos dice San Pablo tan claramente, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para confundir a los que son fuertes. También los santos lo han vivido así. Se hallaba San Francisco en un lugar de la Porciúncula con el hermano Maseo. Un día, al volver San Francisco del bosque donde había ido a orar, el hermano Maseo quiso probar hasta dónde llegaba su humildad. Le salió al encuentro y le dijo en tono de reproche, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Qué quieres decir con eso? San Francisco le dijo. Me pregunto por qué todo el mundo va detrás de ti. Y no parece, sino que todos pugnan por verte, oírte y obedecerte, si tú no eres hermoso de cuerpo, ni sobresales en la ciencia, ni eres noble, y entonces, ¿por qué todo el mundo va en pos de ti? Al oír esto, San Francisco sintió una gran alegría de espíritu, y estuvo por largo espacio vuelto el rostro al cielo, y elevada la mente en Dios. Después, con gran fervor de espíritu, se dirigió al hermano Maceo y le dijo, ¿quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos de Dios Altísimo, que miran en todas partes a buenos y malos, y esos ojos santísimos no han visto entre los pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra criatura más vil para realizar la obra maravillosa que se había propuesto, me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la grandeza, la fortaleza, la belleza y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de él y no de criatura alguna proviene toda virtud y todo bien, y todo puede gloriarse, y nadie puede gloriarse en presencia de él, sino que quien es gloria ha de gloriarse en el Señor. El que se gloría ha de gloriarse en el Señor, y a quien pertenece todo honor y toda gloria por siempre. Un texto muy bello. Apliquémoslo a nosotros, ¿no? Luego viene una oración del cardenal, santo cardenal Newman, muy hermosa. No la leemos para no nos da tiempo. Y luego, esa narración de Tagore, la vida de Tagore, ¿no? Hindú. Pero que encierra una gran verdad. Seamos generosos con Dios. Nunca nos arrepentiremos. Nos arrepentiremos de nuestro egoísmo, de nuestra ramplonería. De eso sí, de eso sí. Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea. Cuando tu carro de oro apareció a lo lejos, como un sueño magnífico, y yo me preguntaba maravillado quién sería aquel rey de reyes, mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado, y me quedé aguardando limosna espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró delante de mí. Me miraste y bajaste sonriente. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin, y de pronto tú me tendiste tu diestra diciéndome, ¿puedes darme alguna cosa? ¿A qué ocurrencia la de tu realeza? Pedirle a un mendigo. Y yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para dártelo todo. Esto quizá nos pase algún día. Y los soldados de Cristo, murieron muchos mártires del siglo XX, y no solo del siglo XX, al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Bueno, se podía explicar la razón, y hay por ahí estudios de por qué lo hacían. Lo que os decía de Pío XI era una de las causas. Estaba boyante, ¿no? La devoción a Cristo Rey naciente, ¿no? Morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Porque en ellos vencía definitivamente. Era como un grito que les salía dentro, unánime, como una reacción universal de los mártires. Bueno, ahí pongo ejemplos de mártires, vamos, explico unos cuantos, ¿no? Muy poquitos, de los miles y miles que podríamos decir, ¿no? De todos los tiempos. Quizá significativo, por subrayar algunos mártires claretianos de Barbastro, porque Faustino Pérez, uno de ellos, de los jóvenes, murieron 51 claretianos, casi todos menores de 25 años, menos los formadores, que eran mayores. Bueno, no cuento la historia, claro, pero al final dejó esta carta escrita a Faustino en nombre de todos. Era un pequeño líder que se formó ahí como mártir de ellos, ¿no? Faustino Pérez es quizá el mártir más representante de los claretianos de Barbastro. En él, el heroísmo aparecía con caracteres más vehementes. A él se debe, entre otras cosas, la despedida que dedicó a la congregación, una despedida que no se puede leer sin sentir un profundo escalofrío de emoción. Querida congregación, anteayer, día 11, murieron, con la generosidad con que mueren los mártires, 6 de nuestros hermanos. Hoy, día 13, han alcanzado la palma de la victoria 20, y mañana 14 esperaremos morir los 21 restantes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué nobles y heroicos se están portando tus hijos, congregación querida. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas, hay en todo serenidad santa y ansia de oír el nombre para adelantarse y ponerse en las filas de los escogidos. Esperamos el momento con generosa impaciencia y cuando ha llegado hemos visto a unos besar los cordeles con que se desataban y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada. Cuando van en el camión hacia el cementerio, les oímos gritar «¡Viva Cristo Rey!». El populacho responde «¡Muera, muera!». Pero nada los intimida. Son tus hijos, congregación querida. Estos que entre pistolas y fusiles se atreven a gritar serenos cuando van a la muerte «¡Viva Cristo Rey!». Mañana iremos los restantes y ya tenemos la consigna de aclamar, aunque suenen los disparos, al corazón de nuestra madre, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica y a ti, madre común de todos nosotros. Me dicen mis compañeros que yo inicie los vivas y que ellos responderán. Yo gritaré con toda la fuerza de mis pulmones y en nuestros clamores entusiastas adivina tú, congregación querida, el amor que te tenemos, pues te llevamos en nuestros recuerdos hasta estas regiones de dolor y muerte. Morimos todos contentos, sin que nadie sienta desmayos ni pesares. Morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que, entrando roja y viva por las venas, estimule su desarrollo y expansión por todo el mundo. Adiós, querida congregación. Los mártires de mañana 14 recuerdan que mueren en víspera de la Asunción. ¿Y qué recuerdo este? Morimos por llevar la sotana y morimos precisamente en el mismo día en que nos la impusieron. Los mártires de Barbastro y en nombre de todos, el último y el más indigno Faustino Pérez. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón de María! ¡Viva la congregación! ¡Adiós, querido instituto! ¡Vamos al cielo a rogar por ti! ¡Adiós, adiós! Y les mataron. Y saben efectivamente todo lo que hice ocurrió así. Un poco de este espíritu, hermanos, un poquito de este espíritu. Amemos a Cristo Rey. Y los ejercicios de caridad para esta semana, bueno, pues las virtudes recias que dice Santa Teresa, cuando Santa Teresa de Jesús escribe el camino de perfección, pues les habla no de un tratado espiritualista de cómo en las formas pueden hacer oración, sino que dice, si queréis hacer oración, cultivad la caridad, la pobreza y la humildad, que aunque la digo la última, no es la menos importante. Por lo tanto, solo tres cosas me extenderé en declarar: amor unas por otras, desasimiento de todo y verdadera humildad. Las virtudes son la prueba infalible de que hay oración en el alma. Son como la medida del provecho de la vida espiritual. No lo es tanto el gusto en la oración u otros fenómenos más o menos extraordinarios, que hay que esperar a la otra vida para ver su valor. Esta semana podríamos intentar comprobar si la oración te está ayudando a crecer en estas tres virtudes, ¿eh? Por lo tanto, exígete en caridad respeto a los demás, no criticar a nadie, querer de verdad en el trato ser cercanos. A veces es más importante cómo decimos las cosas que las cosas que decimos. Eso es caridad y humildad. Y en la abnegación, pues ahí ese ejercicio que os pongo esta semana, nos podemos ejercitar para que Cristo y su gracia triunfe en nosotros. Lo que decía San Juan de la Cruz: no es voluntad de Dios que el alma se turbe por nada. Por lo tanto, si hace las cosas con precipitación, con prisas, espera un poco, domínate, ejerce el señorío sobre las cosas. Ahí te pongo alguna manera con que la puedes hacer. Ya no os lo leo, porque lo podéis leer vosotros sin ningún problema esta semana. Por tanto, adelante con el Cristo Rey, un tema precioso que es el que vamos a poder meditar detenidamente esta semana y que ojalá sea de mucho provecho para el alma. Terminamos ya, cantamos la salve a la Virgen. Hay un libro que es Escuela de Oración. No es Escuela de Santidad, es Escuela de Oración. Yo quería haber empezado con él, la Escuela de Santidad, pero no había salido y acaba de salir de la imprenta. Por lo tanto, ahora Raúl lo pondrá ahí en la puerta y el que quiera conseguirlo, pues lo puede adquirir, porque muchas de esas cosas de la Escuela de Oración, de ese libro, están incluidas en la Escuela de Santidad que estamos haciendo. Pues nos ponemos de pie.